Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Buenas noches y muy bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto, aquí, en Onda Madrid. Una noche más, aquí estamos con todos vosotros para aprender. Hoy es un programa puramente didáctico, también vamos a informar y entretener, que son esas tres labores del periodismo, y también queremos daros una sorpresa, ahora lo vais a ver. Al otro lado de la línea tenemos como cada semana a Israel Gordón desde Barcelona, desde Sant Boi. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo va esta noche? Pues ya estamos preparados para emprender un camino hacia los confines del universo e intentar responder a todas aquellas dudas, a esos seres tan insignificantes que a veces somos nosotros. Y claro, ante la grandiosidad del espacio, pues ¿quiénes somos nosotros? Pues tenemos que aprender de ello y saber dónde estamos y dónde vamos a ir. Venga, vamos a ello.
Pues efectivamente, vamos a ello porque hoy toca hablar de astronomía, hoy toca hablar del espacio. Hoy vamos a desmentir algunos falsos mitos que se han gestado sobre algunos asuntos relacionados con la Tierra, con la Luna, con Marte. En fin, nos va a acompañar todo un experto que presentaremos en los próximos minutos. Pero antes os prometía una sorpresa. Hoy podéis tuitear con el hashtag EDLR Espacio, como Ecos de lo Remoto, EDLR Espacio, por Twitter, y además podéis formular vuestras preguntas, porque si tenemos tiempo, seguro que alguna se dejará caer por aquí y nos la va a responder nuestro invitado. Pero antes que todo esto, tenemos también al teléfono al ganador del premio literario que hemos convocado en Ecos de lo Remoto. Esperamos esto pueda ser una tradición. Empezamos este año, por eso lo hemos llamado primer premio literario al mejor libro de misterio del año. Mejor libro de misterio del año 2017 lo vamos a desvelar ahora mismo. Se llama Pongamos que hablo de Jesús y su autor es Óscar Fábrega. Muy buenas noches, Óscar.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, ganador del premio.
Muchísimas gracias, Álvaro. Nada, no que por mí, tío. Esto es un honor, tío, porque, no sé, igual un poco un chute de ego, ¿no? Un poco una inyección de moral también viene bien, ¿no? Que es muy duro el mundo este de las letras y tal, ¿no? Y nada, súper contento, tío. Nunca me han dado un premio, ¿sabes? O sea, que
bueno,
que el pues, primero y súper agradecido, tío.
Pues la forma que tienes de escribir, ya te digo, otro finalista era Compendium Redae, que también te lo hubieras llevado tú, el premio, de alguna manera, porque la forma que tienes de escribir es súper rigurosa y eso nos ha encantado. Y no deja de ser también un libro de misterio, porque
claro,
qué personaje más enigmático que Jesús. Nos vas a hablar este día 23, que por cierto, tú ya lo sabías todo esto porque tenías que organizarte también para venir,
claro,
para venir a Madrid. Nos vas a acompañar el día 23 en el Teatro Prosperidad,
sí,
a las 11, y nos vas a hablar, por ejemplo, y no es por desanimar a la gente, pero sobre que a lo mejor Jesús no nació en Navidad.
Bueno, es que eso es casi seguro que no, que no nació en Navidad, pero bueno, la cosa es mucho más desconcertante, ¿eh? Igual ni siquiera nació en Belén, ni nació en el año, bueno, en el año 1, ni muchas cosas más. De hecho, es que no sabemos prácticamente nada sobre su infancia, ¿no? Y aunque, bueno, yo entiendo que nada tiene que ver eso con la celebración de la Navidad, ¿no? Porque son cosas distintas, pero realmente es absolutamente legendario, ¿no? Entre otras cosas porque son dos cuentos distintos, ¿no? Solamente hay dos evangelistas que hablan de la infancia de Jesús y cuentan dos versiones absolutamente distintas entre sí, ¿no? Por lo tanto, claro, ¿quién cuenta la buena?
Claro.
Bueno, porque el cristianismo lo que ha hecho básicamente es intentar unirlas, las dos, como ha podido, y así ha surgido el relato de la Navidad que todos conocemos, ¿no? Pero realmente no, además lo curioso es eso, ¿no? Como puede ser que no se pongan de acuerdo en algo que no debería ser tan difícil de conocer, ¿no? Que al menos de dónde era el profeta, el líder que seguían, ¿no? Los evangelistas.
Exacto.
Bueno, pues ni en esa se pusieron de acuerdo.
Pues hablaremos con Óscar Fábrega sobre misterios en el nacimiento de Jesús y también en la infancia, donde hay también bastantes lagunas porque tampoco se cuenta muchísimo sobre qué hizo, sobre todo de joven, Jesús, pero sí que se destilan algunas cosas en este Pongamos que hablo de Jesús, premio Ecos de lo Remoto al mejor libro del año, editado por Bucket, al que damos las gracias también porque nos han mandado un par de ejemplares que vamos a sortear este día 23 por la mañana en el Teatro Prosperidad. Si queréis apuntaros, quedan unas poquitas plazas, por supuesto son gratuitas y nada más que hay que traer comida no perecedera para el Banco de Alimentos. Tenéis que mandar un mail a, tomad ese boli y ese papel aquí en Madrid, info@teatroprosperidad.com, info@teatroprosperidad.com. Óscar, nos vemos en una semanita.
Venga, en unos días nos vemos y de nuevo muchas gracias y vamos, eternamente agradecido, ¿eh?
Nosotros contigo también. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y nada más que deciros, amigos, que conectamos Twitter, Facebook, Instagram, Ecos de lo Remoto, muy sencillo, podéis tuitear con el hashtag EDLR espacio y si tenéis algo que comentarnos a nosotros, podéis mandarnos vuestras experiencias, vuestras inquietudes, proponernos programas nuevos a nuestro mail info@ecosdeloremoto.com. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Yo creo que uno de los grandes intereses del ser humano desde que comenzó a tener conciencia del infinito fue precisamente estudiar las estrellas, estudiar de dónde podríamos venir. Esa pregunta todavía sigue en el aire. Y bueno, conforme ha avanzado la ciencia, pues se han dado respuesta a muchas de las grandes preguntas que teníamos desde que nacimos como seres humanos. Pero hay otras que han quedado en una especie de nebulosa, han quedado en una especie de neblina. Bien sea porque la propia comunidad científica no ha tenido las vías, las formas de explicarlo de una forma clara y sencilla para todo el mundo. Bien sea también porque las personas tenían necesidad de creer, por ejemplo, en ciertas conspiraciones. Hoy en Ecos de lo Remoto nuestra idea es arrojar luz desde el punto de vista de la ciencia con un experto, divulgador científico, como es Alex Ribeiro, Alejandro Ribeiro. Buenas noches, bienvenido a Ecos de lo Remoto.
Muy buenas noches, gracias por invitarme.
Tú tienes un blog, además, que se llama Astrobitácora. Cuéntanos un poco. Además son muy famosos los hilos de Alex en Twitter y gusta muchísimo. ¿De dónde viene tu pasión por esto, por el estudio de los astros, por la astronomía y en general por la ciencia?
Bueno, viene desde pequeño. Yo me imagino que como mucha gente que nos está escuchando, pues yo creo que todos en el fondo, ¿no? Cuando somos niños es cuando empezamos a sentir esa curiosidad, es cuando nos preguntamos por qué el cielo es azul o por qué de noche se ven tantas estrellas y bueno, mi historia en ese sentido no tenía nada de original, fue de esa misma manera y bueno, en el colegio pues aprendiendo sobre el sistema solar, Júpiter, Saturno y demás, fue cuando comenzó a crecer ese interés y bueno, yo me acuerdo entre la legión de fans de Carl Sagan, Cosmos fue uno de los grandes trabajos que me inspiró a seguir ese camino y bueno, de ahí viene esa pasión.
Así como Carl Sagan, digamos que, vamos a decir muy entre comillas, llevó la ciencia al pueblo, a todo el mundo para que lo comprendiera, porque tenía ese don de la comunicación. Hoy vas a ejercer esta noche y con toda la responsabilidad que ello conlleva de nuestro personal Carl Sagan. Así que si te parece vamos a hablar de algunos aspectos que suscitan ciertas dudas, que tal vez, ya te digo, pues no han sido claramente explicados o hay algunas personas que no han querido atender a las explicaciones, que también puede ser. Y son temas que tal vez 2017 pues no debiéramos recalcar, pero lo vamos a hacer puesto que curiosamente resurgen ciertos temas, vuelven ciertas corrientes de pensamiento que pensábamos ya caducas porque digamos que tienen su propia forma de razonar algunos eventos. Vamos a comenzar fuerte, también breve porque queremos meternos en otros asuntos, hablando de la Tierra plana. Cuéntanos, porque tú me decías incluso que hay una llamada Flat Earth Society.
Sí, esto ya es empezar tirando con bala, ¿no?
Sí,
ya...
vamos a empezar fuerte, sí.
Sí, la Flat Earth Society es de... hablo de memoria, pero es de mediados del siglo XIX en realidad, porque hay una cosa que sí que hay que contar, porque creo que mucha gente tiene la idea equivocada, y es que históricamente sí que se ha tenido la idea de que la Tierra es redonda, ¿no? O sea, uh-huh. Este movimiento de que la Tierra es plana es bastante más reciente de lo que parece. Irónicamente viene de los últimos siglos especialmente, y sí, hay gente que no cree que la Tierra sea redonda, cree que todo es un montaje, que se basan en sus conocimientos, ¿no? Dicen, uh-huh. Bueno, es que yo voy a la orilla del mar, veo el horizonte plano, entonces
exacto.
Para mí eso quiere decir que la Tierra es plana. Y lo mejor de todo es que en realidad no tiene nada de malo preguntarse si la Tierra es plana o si, uh-huh. si es redonda, siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar lo que nos diga la evidencia que encontremos en
claro.
Su alrededor. Y al principio mencionaba Carl Sagan precisamente porque uno de los ejemplos que hay, que a mí me gusta mencionar cuando tengo oportunidades, en el libro El mundo y sus demonios, Carl Sagan contaba un ejemplo que se llama un dragón en el garaje.
Sí, 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 sí.
Y es sobre todo el pensamiento escéptico, ¿no? Es decir, está bien que nos cuestionemos cualquier cosa siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar las, uh-huh. las respuestas que nos den, ¿no? Y Carl Sagan contaba en el libro el ejemplo, dice, imagínese usted que estamos en un garaje, ve lo habitual, muebles, armarios...
Sí, lo que suele haber en un
garaje. Dice, y yo muevo vagamente la mano en el aire, en mitad de la sala, y digo, este es mi dragón. Dice, tú miras
claro.
Sorprendido, dices, no, es que no hay nadie, dice, es que es un dragón invisible. Entonces, claro, preguntas, dice, bueno, vamos a utilizar un sensor infrarrojo para ver su fuego, por ejemplo. Digo, es que este fuego no emite calor. Entonces, sugieres, vamos a tirar harina en el suelo para ver sus huellas, es que es un dragón que flota. Y así constantemente...
Siempre te va a tener algún argumento,
exacto,
¿no?
con cada pregunta que me puedas... con cada prueba que me puedas proponer, yo tengo una respuesta para invalidarla.
Uh-huh.
Y Carl Sagan concluía diciendo, la incapacidad de invalidar mi teoría no quiere decir que sea cierta. Dice, ¿qué diferencia hay entre un dragón incorpóreo, flotante, invisible, que echa fuego, que no da calor, y un dragón que no existe? Y en este caso pasa algo similar. Porque dicen, no, es que la Tierra es plana y todo es un montaje. Y yo invitaría a la gente que se lo haya planteado alguna vez y que diga, oye, ¿cómo lo podemos saber? A utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que uh-huh. son muy sencillas, un telescopio, por ejemplo, y observar el sistema solar.
Es que ellos dicen, claro, ahora estoy ejerciendo yo del otro, es que ellos dicen, los que creen en la Tierra plana, que es una ilusión, que lo que vemos en el espacio, la bóveda celeste es realmente una bóveda, es decir, un algo material donde están... puestos ahí holográficamente, sí, los astros, y claro, se pueden ver con el telescopio, pero porque están ahí puestos,
sí,
aposta.
Exactamente, pero es cuestión de utilizar el razonamiento y lo que ven nuestros ojos. Es decir, si vemos que Júpiter es esférico, que Marte es esférico, que Venus uh-huh. es esférico, la Luna, etcétera, ¿por qué todos los planetas iban a ser esféricos pero no la Tierra?
Claro,
¿cuál
claro,
es
claro.
el mecanismo? ¿Cuál es lo que nos ha enseñado la ciencia y lo que hemos visto en todo este tiempo? Es que las concentraciones de masa muy grandes
uh-huh.
se vuelven esféricas por su propia gravedad.
Entonces, de hecho, uh-huh.
es
sí,
evidente
sí.
que la Tierra también tiene que ser uno de esos casos. Y estoy hablando de un caso de pensamiento, de razonamiento.
Sí.
No tiene por qué ser, dicen los vuelos intercontinentales, no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar en un vuelo intercontinental. Y pensando también hace unos años... A lo mejor te acuerdas, el Concorde, que era
sí.
un avión que volaba todavía más alto, era posible apreciar la curvatura de la Tierra, por lo que tengo entendido, yo no he volado en él.
Uh-huh.
Pero claro, no todos tenemos esa posibilidad de viajar en un vuelo intercontinental, no todos tenemos la posibilidad de ir al mar, ir a Valencia, por ejemplo, o a Bilbao, y ver cómo los barcos, lo último que ha desaparecido un barco es el mástil, porque claro, especialmente en esos tiempos que corren ya,
claro.
pocos barcos tienen mástil.
Efectivamente, en caso de un velero o alguna cosa
exacto,
similar.
Exacto.
Sí, sí, no, sí, sí, las pruebas están ahí. Incluso han llegado a reconocer algunos sectores de terraplanistas que sí, que efectivamente, que me parece que decían Marte, ¿no? Marte es esférico,
sí,
pero la
sí,
Tierra
sí.
no.
Esto creo que te lo conté hace unos días, pero para los que no lo sepan, nos están escuchando, Elon Musk, el uh-huh. CEO de SpaceX, decía, ¿no? Preguntaba, decía, bueno, si hay una Flat Earth Society, ¿cómo es posible que no haya también una Flat Mars Society? O sea, una sociedad del Marte plano. Y lo mejor de todo es que contestó la cuenta de Twitter de Flat Earth Society diciéndole, bueno, es que a diferencia del resto de planetas, o sea, a diferencia de la Tierra, hemos visto que Marte es redondo. Y claro, alguien le preguntaba, no fue Elon Musk, pero sí otra persona les contaba, y dice, bueno, ¿en qué os vas a...? Y entonces, ¿por qué la Tierra es plana según vosotros si decís que Marte es esférico? Porque sois vosotros mismos que estáis diciendo que otro planeta es esférico. Bueno, es que no lo sabemos.
Claro.
es volver al ejemplo del dragón.
Sí, sí, o sea, sí, totalmente.
En el caso de los terraplanistas, como se hacen llamar ellos, todas las pruebas que les puedas plantear, ellos tienen una forma de invalidarla, y al mismo tiempo lo que suelen hacer muchas de estas personas es lanzarte 30, 50, 100 preguntas a la vez, mucha información que parezca que lo tienen todo muy estudiado.
Sí, sí.
Para intentar inundarte, para intentar saturarte y que no puedas procesar. Y también, con un poco de suerte, que haya algo que no sepas muy bien si puede ser verdad.
Exacto. Te llevan a su terreno, ¿eh?
Exacto.
Efectivamente.
Exacto. Entonces, es lo que comentaba, ¿no? Intentar utilizar siempre pues lo que vemos a su alrededor, lo que hemos visto. Y además, también pensar un poco en el simple hecho de que vivimos en un planeta con 7.000 millones de personas. Uh-huh. Hay muchas agencias espaciales en el mundo, no todas son gubernamentales. Hay astrónomos aficionados, hay muchísimos científicos. ¿Cómo es posible que tengamos una conspiración de miles de millones de personas? Porque no serían unos cientos de miles.
Exactamente.
Y nadie ya ha dicho nada.
De hecho, incluso se ha llegado a poner una cámara en un globo que se ha ido elevando,
sí,
para ver cómo efectivamente la Tierra era redonda. Pero bueno, que como aquí decimos, y con todo el respeto del mundo, cada uno que crea lo que quiera, pero las pruebas están ahí para pensar que la Tierra, o creer, mejor dicho, que la Tierra es efectivamente, y como todos los astros, redonda. Que no sea un círculo perfecto, vale, pero que es redonda.
Es un círculo casi perfecto.
Casi perfecto. 12 y 16, estamos hablando aquí de algunos misterios del espacio en Onda Madrid. Israel, hablábamos de Tierra plana y también se habla mucho, y hay muchos seguidores y también detractores, de Tierra hueca.
Tenemos la teoría de la Tierra hueca. Y la verdad es que es una teoría pues muy interesante. Yo sé, Álvaro, que tú eres un gran seguidor de la teoría, aunque no creyente de ella.
Es muy romántica.
No sé que eres alguien. Claro, es muy romántica, ¿no? Estamos hablando pues básicamente de la creencia pues de que la Tierra es hueca y que dentro de esa Tierra existen civilizaciones subterráneas, ¿eh? Uh-huh. Serían pues los que llamamos intraterrestres.
Sí.
O sea, los defensores de esta creencia dicen que hay dos aperturas. Tendríamos una en cada polo, y esas aperturas son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo. O sea, incluso si miramos un poco en la red, hay personas pues que muestran algunos mapas, incluso de Google Maps, de la Antártida, diciendo que claro que no sale esa parte de la Antártida, pues porque ahí hay un agujero muy grande y que eso no lo pueden mostrar, ¿no? Cuando la verdad es que pues en muchos casos pues se trata simplemente de errores topográficos, no hay ningún problema en el tema este. Y bueno, hay incluso las personas que se basan en esto se basan en algunas referencias literarias,
sí,
desde Julio Verne, pasando por el Nuevo Testamento, incluso y os cito la fuente. En el Nuevo Testamento tenemos un escrito del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
Ajá.
Y bueno, a esto se acogen las personas que creen en la Tierra hueca, pues para decir que, bueno, que si lo dice San Pablo, pues cómo no,
claro,
va a ser verdad.
Y con esa literatura y los diarios los famosos diarios del almirante Byrd, este explorador americano,
sí,
que se supone que en un vuelo muy extraño pasó por delante del polo y resulta que se metió por una especie de orificio y ahí empezó a ver vegetación exuberante y demás, pues ya fueron interpretados como que en los polos, y le doy paso a Alex, habría dos entradas a un mundo intraterrestre, que lo que nosotros llamamos núcleo sería un sol interior. Bueno, es que la teoría, primero, a mí me parece apasionante, pero por otra parte, si nos ponemos a estudiar los planetas y cómo funcionan, sería prácticamente imposible.
No, sin prácticamente. Desde el punto de vista físico no se sostiene. Sí que es verdad que la idea es muy romántica, ¿no? Especialmente cuando repasamos la historia de la civilización y vemos que hay muchos mitos sobre el inframundo, el civilizaciones bajo lo que comentabais, en definitiva, ¿no? Pero claro, como decía, ¿no? Una cosa es los mitos y los deseos, digamos, y otra cosa es lo que nos dice la física, ¿no? Yo quería comentar, por ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos es... bueno, primero decir, hay varias versiones de cómo sería la Tierra hueca.
Sí, 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 sí.
Incluso hay quien plantea que podrían ser diferentes círculos,
uh-huh,
como una especie de anillos, ¿no? Con cada anillo más pequeño.
Uno de los responsables de esto es el famoso Halley. Él pintó, él dibujó un dibujo, o sea, hizo un dibujo, perdón, en el que se veían como, tenía como las capas de una cebolla.
Sí.
Y se extrapoló esto a que todos los planetas, todos los astros serían así, de hecho, no solo la Tierra.
Sí, sí, exacto. Y la hay muchas cosas que podría utilizar como ejemplo, pero la verdad es que el que me parece más sencillo es que si el planeta fuese hueco, tendríamos una densidad determinada, ¿no? La densidad de un planeta influye en cosas como la gravedad que experimentamos. Entonces, la densidad de las rocas en superficie es 2,75 gramos por centímetro cúbico. Si la mayor parte del planeta estuviese hueco y hubiese una estrella interior, que ya hablaremos de estrella interior en otro momento, porque eso también tiene su
miga.
Sí. Claro, cabe suponer que la densidad sería inferior y no tendríamos la gravedad que vemos. Entonces, para tener esa gravedad, para tener lo que experimentamos en la Tierra, necesitamos que el núcleo de la Tierra tenga una densidad de entre 10 y 15 gramos por centímetro cúbico, que se haya compuesto de hierro y níquel.
Exacto, que sea macizo, más o menos, aunque tenga sus cavidades. Y a lo mejor hay cavernas que tienen el tamaño de una ciudad completa y enorme, y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro, ha habido diferentes grupos de personas que sí han vivido bajo tierra. Esto lo cuenta la historia, por ejemplo, la Capadocia en Turquía. Pero de ahí a civilizaciones que solo y que toda su vida han vivido bajo tierra, aparte de las condiciones de vida, el ser humano necesita determinados elementos para sobrevivir. Lo veo un poco más difícil, y el hecho de que en sí la Tierra esté hueca y haya una vida dentro con su propio sol, pues lo veo bastante, bastante, por no decir imposible. Vamos. Pero sí, efectivamente necesitamos estar en un cuerpo macizo, con su núcleo. Bueno, es que además, vamos a decir, luego hablaremos de cómo buscar vida en otros planetas y demás. Lo que sucede en la Tierra es una carambola casi milagrosa para que finalmente lleguemos por ejemplo, a existir los seres humanos. Probablemente en otros planetas pueda existir esto, pero de momento, por lo menos nuestros vecinos cósmicos, desde nuestro sistema solar, nada. Y en otros que se han estudiado, pues no se han encontrado signos de una civilización avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que para que surja esto, tiene que darse unas condiciones también concretas.
Sí, bueno, no está completamente claro que haya sido una carambola. Es decir, hay muchas hipótesis, no tenemos claro cuál es el origen de la vida, eso es cierto. Pero hay diferentes teorías. Está la de la panspermia, por ejemplo, que plantea que los bloques y los cimientos, digamos, básicos de la vida llegaron del espacio, llegaron en meteoritos, en asteroides, cometas. Y hay dos vertientes. Bien que fueron las primeras formas de vida unicelulares las que llegaron en esos asteroides y cometas, o bien que fueron los primeros aminoácidos, también que estos cometas fueron los que trajeron el agua a la Tierra. Y luego también hay quien plantea que, bueno, que puede haber sido una ocurrencia muy rara, pero lo cierto es que mirando las posibilidades que hay en cuanto a combinaciones y demás, se antoja difícil, porque hay que tener en cuenta que estamos compuestos de los elementos más abundantes del universo. O sea, lo que hay aquí en la Tierra está en todo el cosmos. Entonces, lo que tenemos que entender es cuál fue esa chispa que hizo que apareciese la vida. Pero nuestra fórmula no tiene nada de extraordinario.
Por eso digo que, cuando decía carambola, digo que ha sido como... Es que claro, aquí no sé si es necesario la presencia de una inteligencia superior. Aquí ya sí que nos metemos en casi en filosofía, pero también se puede juntar con la ciencia. Pero el caso es que no sabemos muy bien qué pasa en un principio para que aquí, como bien dices, si abunda los materiales de los que está compuesto nuestro planeta, abundan, porque aquí sí y en otros sitios no. Y en otros sitios, que sepamos de momento, pues no hay grandes civilizaciones de momento. Hablaremos de esto más adelante. Ahora quiero conectar con Israel también un momentito para que nos comente la gente que está diciendo por redes. Israel.
Bueno, pues la verdad es que el tema gusta mucho, el tema del espacio siempre está gustando, y bueno, pues la verdad, por ejemplo, Rodrigo nos dice que decir que la Tierra es plana en pleno siglo XXI es la demostración del sectarismo, de la ignorancia. Robert Díaz nos comenta que está un poco apenado porque hoy no lo puede oír, pero que sin duda mañana lo oirá en el podcast. Dice a Tony San, ha aprobado Trump ahora una partida presupuestaria para volver a la Luna y preparar un futuro viaje a Marte. Sí, y bueno, también hay multitud de felicitaciones a Óscar Fábrega, porque la verdad es que lo conocen nuestros oyentes y están contentos de que se haya llevado ese merecido premio.
Pues me alegro, le damos la enhorabuena de nuevo a Óscar Fábrega. Hablaremos de esta noticia. Queremos unir estos temas, que a mucha gente le suscitan muchas dudas y demás, con temas de actualidad, y efectivamente no está nada claro qué va a pasar con eso, pero Trump tiene la intención de regresar a la Luna. Hablaremos de esto. De hecho, vamos a hablar no solo de nuestro satélite, sino también de nuestro otro vecino, del planeta rojo de Marte, sobre el cual han corrido ríos de tinta desde hace ya bastante tiempo. Vamos pues con el tema, Alex, de la Luna. Sabemos, hasta ahora, los datos que hemos tenido, famosa misión Apolo 11, 20 de julio del 69, primeros seres humanos que se posan en suelo lunar, después fue Apolo 12, 14, la 13 falló, 15, 16 y 17. Apolo 17, 1972. A partir de ese momento, fueron 4 años de mucho movimiento, con 7 intentos y 6 éxitos por parte de Estados Unidos, y después no volvemos a la Luna. Se toman unas muestras, se estudia el suelo de la Luna, los montículos y demás. Se da un paseo por allí. A partir de 1971 se usa ya un rover para desplazarse por la Luna y ya no volvemos. Y nos comentaba un seguidor nuestro, efectivamente, muy acertadamente, que Trump quiere ir a la Luna. Ese es el titular. Pero ahora vamos a desgranar un poco lo que comentaba. Primera pregunta. ¿Por qué no hemos vuelto de momento a la Luna?
Bueno, pues la verdad es que la respuesta puede ser deprimente, pero es que no tenemos motivo. O sea, es ir a la Luna no es ni fácil, ni seguro, ni barato.
Es carísimo, por cierto, lo comentaremos.
Y no hay necesidad, más que nada, porque en aquellos viajes se trajeron 382 kilos de material lunar a la Tierra para poder estudiarlo. Entonces, también hay que tener en cuenta que ir a la Luna fue un producto de la Guerra Fría.
Fue casi más político que realmente lo que se pudiera obtener de datos de este lugar. Después sí que es verdad que se estudió y se trajeron muchas piedras y hay museos. En Madrid tenemos uno con rocas lunares y demás. Tenemos un museo de la Luna en Fresnedilla de la Oliva, muy cerca de Robledo de Chavela, que fue ese centro de comunicación de la NASA precisamente en este alunizaje de 1969. Y sobre el que ahora a lo mejor Israel nos cuenta alguna curiosidad. Pero es verdad que es cierto que lo que comenta la gente que sabe del tema es que no hemos vuelto porque no hemos sentido la necesidad de volver. ¿Qué quiere decir? Que si a lo mejor por motivos políticos, económicos o por esta carrera espacial tenemos la necesidad de volver, pues tal vez lo estudiemos. Esta directiva que ha firmado Trump, la Directiva 1, se llama Directiva 1 de Política Espacial, y dice que habla sobre exploración y utilización a largo plazo, tanto de la Luna como de Marte. Y dice, estableceremos las bases para una eventual misión a Marte y quizá algún día a muchos mundos más allá. Trump es ambicioso.
Sí, bueno, Trump es ambicioso y también hay que tener en cuenta que Trump, por desgracia, es un negacionista del cambio climático. ¿Sí? Una de las primeras cosas que ha hecho ha sido llevarse por delante la financiación del estudio del cambio climático. Y bueno, hay malpensados que dicen que en realidad el objetivo de centrarnos ahora en la Luna es precisamente evitar que se puedan dedicar fondos a eso. Dicho esto, hay que tener en cuenta que ir a la Luna no es rápido, como decía. Entonces, que Trump haya hecho hasta ahora no quiere decir que ahora se vaya a ir a la Luna.
De hecho, no pone plazos.
No.
Ni siquiera dice qué presupuesto le va a dedicar, porque te comentaré que vale 100.000 millones de dólares ir a la Luna. Es decir, 5 veces el presupuesto que tiene ahora mismo la NASA.
Exacto. De hecho, el programa Apolo, aproximadamente, hablo de memoria, así que es posible que me esté equivocando un poco en el dato, pero si no lo acuerdo mal, el coste total del programa Apolo en la actualidad, si lo hiciésemos en la actualidad, serían unos 150.000 millones de dólares.
Uh-huh. O sea, una pasada.
Estamos hablando de una inversión fuerte, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta eso, que dentro de 3 años serán las elecciones de Estados Unidos. Uh-huh. Si sale Trump, el plan seguiría adelante, al menos en principio. Pero si sale otro presidente, no hay nada que le impida decir, no, mire, esta directiva no la quiero tener, vamos a volver a centrarnos en Marte.
De hecho, Barack Obama estaba más centrado en Marte.
Exacto.
Y cuando llega Trump, ese presupuesto hacia Marte lo desvía otra vez, en principio, para volver a la Luna. ¿Se quiere realmente, Alex, construir una base en la Luna, como se lleva diciendo durante tiempo?
Hay planes, no hay nada que esté todavía completamente, o sea, no hay nada a mí por lo menos que me convenza que esté que sea completamente sólido, pero sí que hay proyectos, entre ellos uno de la Agencia Espacial Europea para construir una, sí, exacto, de la ESA, para construir una base lunar en torno a la década de 2030. Uh-huh. Pero como digo, está todavía en las fases iniciales, hay que ver cómo se concreta el proyecto, pero bueno, sí es cierto que en unas décadas en las próximas décadas, en principio, tendríamos la capacidad y la tecnología para poder establecernos en la Luna. Está por ver cómo será. También hay que tener en cuenta que para llegar a Marte la Luna tiene que ser un intermedio. De hecho, hay otro proyecto del que quería mencionar, que es el portal del espacio profundo, en el que sí que está trabajando la NASA y ya han hablado con varias compañías. Ahora mismo, si no recuerdo mal, es Martin Lockheed la empresa que está liderando ese proyecto. Y la idea es construir una estación espacial que en muchos sentidos va a ser la sucesora de la estación espacial, porque la estación espacial internacional tiene un tiempo de vida y ya pues está llegando a su fin, aunque ya se ha prolongado, si no recuerdo mal, hasta 2025. Pero claro, habrá una sucesora. La idea es que sea este portal del espacio profundo, que estaría en la órbita, en una órbita cislunar, se llama, en torno a la, en la órbita de la Luna, a grandes rasgos. Y la idea es que sirva como lanzadera también para ir, no solo para ir a Marte, sino también para estudiar la superficie de la Luna, si necesita tener una base en la Luna, y para estudiar pues los efectos que tiene el espacio en el ser humano, para prepararnos para esa misión a Marte. Y entonces, claro, la necesidad de tener una base lunar, yo personalmente creo que la necesitamos también por una cuestión de supervivencia, que es algo de lo que no sé si teníamos pensado hablar, pero sí que es verdad que muchas veces la gente me dice, no, pero hay posibilidad con este choque con la Tierra. Sí, o sea, la pregunta no es si puede ser, sino cuándo.
Claro, igual que las tormentas solares, ¿no?
Sí, exacto. La tormenta se hace unos días, hablaba yo en mi cuenta de Twitter del evento Carrington, que fue una tormenta solar muy fuerte, pero que no tuvo muchas consecuencias porque tuvo lugar cuando esa tecnología estaba empezando a nacer.
Entonces, todavía no dependíamos tanto de las telecomunicaciones,
exacto,
entonces, y demás.
Esas llamaradas van a llegar. Igual que llegará el día que un asteroide con capacidad de extinguir a la civilización humana llegue. Entonces, la forma de garantizar la supervivencia del ser humano es estar en otros lugares.
Claro. Esto da un poco de miedo, ¿eh? Tal y como me lo estás contando. Y es así, es
no,
así.
A ver, hay que decir que no hay posibilidad de choques con asteroides, o por lo menos asteroides que tengan la capacidad de una destrucción local, como puede ser arrasar con una ciudad, incluso con un continente, en los próximos 200 años.
¿Tú crees que nos daríamos cuenta con tiempo, con antelación?
Sí.
Para de la llegada. Eso se tiene que ver, ¿no?
Porque
tiene que ser grande.
Exactamente, hay que pensar también que cuanto más grande sea el objeto, más tiempo vamos a tener para verlo. De hecho, la escala de Turing, que se encarga de medir, es la que se utiliza para analizar este tipo de riesgos, para los asteroides que tendrían la capacidad de destruir la civilización, son los niveles 8, 9 y 10, se habla de que se tendría que empezar a trabajar en cómo desviarlos, que es una cosa que es un poco ahora mismo un poquito ciencia ficción en el tamaño en cuanto a ese tipo de asteroides, porque más pequeños sí que se podría hacer, un siglo antes. O sea, se vería con mucho tiempo. Estamos hablando de los asteroides más grandes. Los más pequeñitos, tipo pues como el que explotó sobre Chelyabinsk en Rusia, esos no suponen una amenaza en cuanto a que lo peor que puede pasar dentro de lo malo en Rusia fueron heridos, muchos cristales rotos en pleno invierno ruso, ¿verdad? Que no es,
eso no es nada agradable.
Sí, no es el mejor escenario. Y esos sí que son más peligrosos. Esos son más peligrosos en el sentido de que tenemos muy poquito tiempo para verlos.
Claro.
Y lo que pasó en Rusia pues puede pasar en Madrid, en Nueva York, en cualquier otro sitio, pero es verdad que claro, es un daño muy localizado, que con suerte pues seguramente serían solo heridos. Es decir, no hay que tener miedo. Es decir, es verdad que el espacio muchas veces da miedo por lo desconocido, ¿no? Pero no hay que tener miedo en cuanto a que ahora mismo no hay previsión de que un asteroide que pueda provocar daños serios, como arrasar una ciudad o un continente y demás, vaya a chocar con la Tierra. Por lo menos en los próximos 150 o 200 años, porque la NASA y otras agencias tienen programas para monitorizar el espacio y se conoce la trayectoria de muchísimos asteroides cercanos a la Tierra. Entonces, de momento, en ese sentido, tranquilidad.
Perfecto. Tranquilizamos a los oyentes. Y en una frase, para terminar de zanjar el tema de la Luna, pues sabes que hay gente que cree que no hemos ido nunca, que hasta piensan que se hizo en un plató. Bueno, al margen de esto, que es muy rocambolesco, con la colaboración de Stanley Kubrick incluso, esto también a Israel le encanta este tema, pero al margen de esto, y ahora nos comentarás lo que opines, ¿cómo se le puede convencer a alguien en una frase de que efectivamente hemos estado? Que coja un telescopio,
pues mira,
¿no?
En realidad voy a hacer trampa porque me estoy en la frase
a ver.
Porque hay una que es que a mí es que me hace gracia, pero es verdad que el toque humorístico no siempre funciona, ¿no? Decía Neil deGrasse Tyson, un gran divulgador estadounidense, decía, ¿a dónde diablos creéis que podrían ir sobre 3.000 toneladas de combustible para cohetes? Y es verdad, o sea, no, es que no hay otro destino. No, pero dicho esto, dice la gente que duda de si se fue a la Luna, dice, no, es que fue un estudio de más. Hay que tener en cuenta, como decía, primero, el contexto de la Guerra Fría. Que Rusia jamás hubiera dejado la Unión Soviética, además, que no es lo mismo que Rusia, no hubiera dejado jamás que Estados Unidos hubiese pasado por delante, porque también hay que decir, Estados Unidos fue el primero en enviar un hombre a la Luna, eso es cierto, pero Rusia fue la primera en aterrizar en la Luna, lo hizo con el módulo Luna 9.
Y o sea, la primera en poner un hombre en el espacio.
Exacto, con Yuri Gagarin. Entonces, los soviéticos no tenían ningún motivo para reconocer que Estados Unidos había hecho algo que no hubiese hecho, y luego también hay que tener en cuenta que hubo observatorios en todo el mundo y astrónomos aficionados que vieron y escucharon a Apolo en la Luna. Entonces, los astronautas llegando a la Luna.
Sí.
Entonces, no hay motivo para dudar de eso. Y luego también hay que decir que muchas de estas personas, tanto con la teoría de la Tierra plana como los que ponen en duda que se llegó a la Luna, por desgracia, la mayor parte de ellos lo que buscan es vender libros, proyectos,
visitas en YouTube.
Exacto. Y lo que buscan, además, nunca te van a contar esas cosas por amor al arte. Siempre te van a decir, no, hay más en mi libro, hay más en no sé qué. Entonces, sí. Eso ya debería ser un buen motivo para dudar, ¿no? Y luego, por ejemplo, también, aprovechando ya que me lo he apuntado, como sabía, sí, que íbamos a hablar de esto, dentro de los 382 kilos de material lunar que se trajo, hay gente que dice, no, es que la NASA ha perdido la mayor parte de las muestras lunares. Es mentira. La NASA conserva 140.000 muestras de rocas lunares, tiene prestados unas 26.000, más o menos. Uh-huh. O sea, la mayor parte están almacenadas en Houston. Y de esas, sí que reconocen que han perdido 500. De esas 26.000 que se han prestado, reconocen que han perdido unas 500 muestras, que dentro de lo que es 500 de 140.000, sí, no es nada, pero sí que se lo toman como una señal de que tienen que ser más cuidadosos, porque evidentemente
eso sí,
es material.
Y la NASA ha perdido también material filmado y demás. Sí. En ese sentido sí que ha sido un poco descuidada.
Bueno,
incluso sobre el famoso alunizaje de 1969, se perdió material, audios y vídeos, porque
exacto,
no sé qué pasó, en un archivo que tenían se les traspapeló y ya no lo encontraron. Bueno, un llamamiento si nos escuchan desde la NASA, lo estáis haciendo muy bien y llevo hoy la camiseta de la NASA, así que estamos con vosotros, pero bueno, oye, que si aparece algún dato nuevo será súper interesante de ver. Bueno, estamos escuchando Voyager de Mike Oldfield y creo que hoy es un momento especial. No, este no es el Voyager. Estoy dudando ahora mismo. Ahora nos lo va a aclarar Israel. Pero bueno, estamos escuchando a Mike Oldfield en todo caso. Nos decía Trump que le están pasando, le están adelantando por la derecha Rusia, Europa, Japón y China.
Sí.
¿Existe una especie de también, actualmente, o 2017, una carrera espacial también?
Hay una carrera espacial desde hace tiempo, ¿no? Y también hay que decir, porque hablando del desgaste se me viene a la cabeza ahora, decía hace un tiempo ya, lo dijo en su cuenta de Twitter, dice, la década de los 60 fuimos a la Luna, finales del siglo XX construimos la Estación Espacial Internacional, etcétera, ahora mismo nada, porque todavía no hemos llegado a Marte, dice, para un viaje en el tiempo que fuese hacia atrás, el programa uh-huh. espacial de Estados Unidos sería alucinante. No, pero bromas al margen.
Sí.
Que hay que decir que hay una el interés por el espacio en los últimos años ha crecido mucho en todos los países. Por ejemplo, Japón hace unos años estuvo con la sonda Selene explorando la Luna. India está trabajando en ello. Uh-huh. Hace poco también, si no recuerdo mal, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su intención de construir una base en Marte para 2100, más allá uh-huh. de 2100. Y lo que quieren hacer es empezar a hacer esas pruebas en el desierto, allí, en los Emiratos, para ver tanto cómo sería la construcción de esa base como cuál sería el proceso de adaptación de los seres humanos que vivían allí. Fíjate en lo que estamos hablando, de un proyecto para el siglo que viene, uh-huh. en el que ya están empezando a trabajar también un poco con la esperanza pues, de alimentar la imaginación de los jóvenes, que es algo que yo creo que también nos falta mucho hoy en día, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en la que sí. es tan fácil dejarse atrapar por prácticamente cualquier cosa, ¿no? Sobre todo cuando tienes el smartphone a mano.
Totalmente.
Te puedes ser con cualquier cosa y no hace falta, o sea, no hay tanta oportunidad, digamos, de un poco de exploración interior, ¿no? De pensar y fantasear sobre uh-huh. vida en otros mundos.
Que yo creo que esta idea de pensar y fantasear es la que ha impulsado al conocimiento y, por lo tanto, a la propia ciencia.
Sí, exacto. Yo, como decía, en mi caso, por ejemplo, cuando era pequeño me preguntaba cómo era Júpiter, los anillos de Saturno me fascinaban. Y también me preguntaba, ¿no? Cómo sería la vida en otros planetas, cómo serían otras civilizaciones. También tengo que decir que a mí, como también escribo ciencia ficción, uh-huh. me ha influido Isaac Asimov.
Hombre, bueno, tenía que salir hoy.
Sí, había que mencionarlo.
Al igual que va a salir otro amigo nuestro que se llama Stephen Hawking. Este tema sí que es del Voyager. Antes estábamos escuchando Let There Be Light, también de Oldfield, del álbum Songs of Distant Earth, también muy bueno. Hemos elegido ahí a medias entre Alex y Ecos de lo Remoto las músicas, porque también es muy importante, yo creo, para ponernos en situación estas músicas que te hacen también soñar y pensar en otros mundos. Israel, cuéntanos un poco qué comentar, nos quedan 20 minutos para el final. Coméntanos qué dice la gente con el hashtag EDLR Espacio.
Pues mira, es algo que posiblemente pensamos muchos. Nos dice Rodrigo, si los norteamericanos quieren poner un pie en la luna es porque habrá algún negocio detrás. Trump no da puntadas sin hilo. Y luego también pues nos comentan y nos pregunta, dice, ¿hasta qué punto estamos preparados para protegernos de una mega llamarada solar o un asteroide en rumbo de colisión actualmente?
Pues en cuanto a las mega llamaradas solares, hoy en día se está trabajando, creo que se está trabajando bastante bien en cuanto a lo que yo he leído, porque evidentemente no conozco todo lo que se está haciendo en la industria aeroespacial, pero sí que es verdad que se está trabajando en proteger especialmente los satélites GPS y todos los satélites que están lanzando para que puedan hacer frente a este tipo de fenómenos. Y en cuanto al asteroide, como digo, un asteroide muy grande sí que es verdad que nos pondría en peligro. Asteroides más pequeños, hay proyectos también, ya se están empezando a trabajar en ellos, de cómo desviarlos, porque cuanto más lejos seamos capaces de detectarlos, menos potencia y menos esfuerzo hará falta para desviarlo. Porque claro, imaginemos que detectamos un asteroide a 400 millones de kilómetros de la Tierra. La cifra es un ejemplo, ¿no?
Sí, por poner.
Habría que calcular pues, la cifra real, ¿no? Pero bueno, pongamos ejemplo. A lo mejor a esa distancia, un desvío de 2 centímetros equivale a que cuando llegue a la Tierra, lo que sería un impacto seguro, pase a 20.000 kilómetros de distancia o 30.000 kilómetros de distancia, que es muy cerca en términos astronómicos, pero suficiente para pasar de largo y no chocar con la Tierra. Entonces, tenemos esa capacidad, pero como digo, para hacer frente a un gran asteroide que tuviese la capacidad de extinguirnos, estaría por ver. O sea, ahora mismo habría que ver también, porque evidentemente si se detectase, todas las naciones del mundo se centrarían en ello. Entonces, no seré yo quien ponga en duda nuestra capacidad para innovar y hacer frente a eso, pero sí que es verdad que sería un riesgo serio.
Nos hacen muchas preguntas. Ahora volveremos a contactar con Israel. También él tiene muchas cosas que preguntar. He dicho que hablaremos de uno de nuestros amigos. Ya le hemos citado varias veces en el Cross de los Remotos, Stephen Hawking. Existe un documental que se llama Expedition New Earth, Expedición Nueva Tierra, en el que, parece ser que Hawking pone en alerta a la gente. A veces no es muy halagüeño Stephen Hawking. También es el que dijo que cuidado con las señales que mandamos al espacio, no va a ser que pongamos una diana en la Tierra y tampoco es plan de hacernos notar tanto en el espacio. Pero aquí decía que tenemos 100 años para huir a otros planetas y no encontrarnos cara a cara con la extinción. Lo que más tenemos que temer, decía Hawking, el cambio climático, los virus, las enfermedades y la sobrepoblación. Y alertaba de un peligro que a mí me llama mucho la atención. Podría haber una guerra nuclear, podría haber, ya lo hemos citado, la caída de asteroides y, cuidado, el desarrollo de la inteligencia artificial.
Sí, yo diría, bueno, a ver, es verdad que Stephen Hawking no es la alegría de la huerta.
No.
Yo creo que aquí no descubro nadie, a nadie le descubro nada. Pero hay que tener en cuenta también que Stephen Hawking es también un divulgador, no solo un astrofísico excepcional. Y evidentemente en esa labor, y es como lo entiendo yo, en esa labor de divulgador lo que intenta es concienciar a la población y concienciar a los que escuchamos de que tenemos que pensar en nuestro futuro más allá de mañana.
Exactamente.
En los próximos 100 años. A ver, el cambio climático, por ejemplo, sí que es un peligro, sí que es un riesgo muy real. Ya lo estamos viéndolo cómo produce huracanes más fuertes. Los fenómenos climáticos son cada vez más extremos y eso sí es es algo que ya lo estamos viendo, que sabemos que es por efecto nuestro, por la acción humana.
Aunque también hemos hablado mucho de la Tierra hueca y de la Luna, pero es que hay gente que niega este tema también.
También.
O sea, y eso sí que es muy fuerte.
Y bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, por ejemplo, a ver, yo personalmente tengo la sensación de que nos estamos dejando llevar un poco todos en general por la ciencia ficción. Es decir, yo entiendo que Terminator está bien como película de acción, pero no creo que lleguemos a ese punto. Además, por citar a Isaac Asimov, ya que lo hemos mencionado, tenemos las leyes de la robótica.
Exacto.
Esas tres directivas maravillosas. ¿Qué nos dice que no programaríamos a inteligencia artificial con esas directivas?
Claro, ¿por qué no ponerle por lo menos unas normas?
Aún así, sí que es verdad que Stephen Hawking tiene mucha razón en decir, y es como interpreto yo, tenemos que tener cuidado también con cómo construimos la inteligencia artificial. Exacto. Porque si en algún momento, porque eso tampoco lo conocemos, es un campo que estamos explorando, si cobra conciencia de alguna manera y se convierten en individuos independientes, por ejemplo, aunque yo no alcanzo a imaginar ahora cómo sería posible, cómo les tratemos puede jugar en nuestra cuenta.
Sí.
Aunque sea una película de culto que no tiene mucho que ver, que bueno, tiene un punto de ciencia ficción, Matrix.
Sí, bueno, Matrix, muy citada también aquí.
En cierto modo puedes decir que es un escenario post-apocalíptico de una inteligencia artificial muy desarrollada.
Sí.
Pero claro, yo creo que es un escenario que de momento no nos debe preocupar. Y de hecho, yo lo que creo es que la inteligencia artificial, ya es hablando de un futuro muy lejano cuando el ser humano tenga que irse del sistema solar. O sea, fíjate, estamos hablando de dentro de 4.400 millones de años.
Claro.
Va a ser la inteligencia artificial en lo que nuestros descendientes, si la humanidad todavía está viva en ese momento, se va a tener que apoyar para poder viajar a otras estrellas. A menos que encontremos una forma de viajar más rápido que la luz, sin ir más rápido que la luz, porque eso no es posible.
No es posible, efectivamente.
Es decir, la necesitamos más como un apoyo que como algo a lo que tener miedo.
Fíjate, Alex, que Elon Musk dice: los seres humanos debemos fusionarnos de alguna manera con las máquinas o correremos el riesgo de volvernos irrelevantes en la época de la inteligencia artificial. Sí. Más de lo mismo, ¿no? Lo que comentabas.
Exacto, sí, exacto.
Que a ver cómo interactuamos con esa inteligencia y cómo la incorporamos a nuestra vida cotidiana.
Sí, y hasta cierto punto ya está sucediendo, ¿no? Solo hay que ver, sin ser parte de nosotros mismos, la tecnología hoy en día está en todas partes. Con mi smartphone ahora mismo yo puedo buscar en internet cualquier cosa. Pero es que incluso cosas como un marcapasos, sin ser inteligencia artificial, es un ejemplo de tecnología que nos está ayudando a mejorar nuestra vida. Uh-huh. Es decir, es parte de nosotros y evidentemente eso va a ir a más.
Pues con esta serenata de las estrellas continuamos en este programa especial. Nos preguntaban en Twitter, Alex, algo muy interesante. Pasamos al planeta rojo. ¿Tenemos hoy en día, actualmente, la tecnología suficiente tendríamos para ir a Marte?
La tenemos, porque ya hemos mandado rovers, hemos mandado...
Sí, para mandar un ser humano.
Para mandar un ser humano, la tecnología la tenemos. O sea, hay que tener... Es verdad que lo que no tenemos, por ejemplo, es el cohete para mandarlo. Evidentemente no es solo mandar un ser humano, hay que mandar provisiones, hay que mandar sistemas vitales. Pero lo que no tenemos es el conocimiento. No sabemos qué pasa. O sea, tenemos una idea muy, muy aproximada, pero todavía muy verde, de qué es lo que pasa más allá del campo magnético de la Tierra, más allá de la protección que nos da la Tierra. Porque incluso los astronautas en la Estación Espacial Internacional están solo a 400 kilómetros de altura por encima de la atmósfera, están dentro de ese campo protector. Entonces, no sabemos cuál es la exposición, lo que puede provocar los 6 meses de viaje que se tardaría en llegar a Marte.
Claro.
En espacio abierto, ahí constantemente expuestos a los rayos cósmicos, que tienen la capacidad de provocar, pues por ejemplo, cáncer y enfermedades muy, muy serias. Entonces, claro, lo que no podemos hacer es mandar a un grupo de astronautas en una misión que sería casi de no retorno y sin capacidad de salvarlos. Porque
una misión suicida, totalmente.
Exacto. De ahí la idea de que el portal del espacio profundo es un buen paso y también la necesidad de ir a la Luna, porque si pasa cualquier cosa, tenemos la tecnología y tenemos los medios para llegar a ellos en cuestión casi de horas, a lo mejor de días, pero se puede llegar a ellos. Alguien en Marte no tendría ese lujo. Entonces, de ahí también que se está hablando de ir en 2030.
Claro.
Y veremos si es en 2030, no en 2040 o 2050, que no me sorprendería.
Hoy en día, respondiendo al oyente, no sería viable mandar una colonia, digamos, de alguna manera, a Marte.
Mandar a un ser humano, tecnológicamente sí sería posible, pero sí. Sería una locura.
No, sería una locura. Tenemos en Madrid una exposición que nos habla de Marte, nos habla de la vida en Marte, soñada por algunos teóricos de la ciencia ficción, por algunos escritores como H.G. Wells, en esa Guerra de los Mundos, cuando se piensa que una civilización viene de Marte. Eso estuvo muy, muy, muy en boga en aquella época. Una civilización marciana viene a atacarnos en la Tierra. Esto todo ello viene porque en 1837 un grupo de astrónomos alemanes empiezan a publicar un mapa mundi de Marte, simplemente observando con rudimentarios telescopios de la época. Se sabe que en 1877 hubo un momento del mayor acercamiento entre la Tierra y Marte, y entonces con un telescopio sí que se podía ver cierta parte de la geografía marciana. Y aquí entra el gran y famoso Schiaparelli, que efectivamente es muy famoso por nombrar esos canales de Marte. Pero claro, él le puso ese nombre de canales por lugares por los que se supone que había circulado el agua, y resulta que fue un poco tergiversado por otras personas que lo tradujeron como si fueran canales artificiales.
Sí.
Ahí se empezó a liar el asunto y se pensó que una civilización inteligente había construido una serie de canales en Marte. Pero todo esto crea un boom de ciencia ficción, de cultura pop, de todo tipo de aficionados que piensan que efectivamente el planeta Marte no solo estuvo habitado, sino que está actualmente. De hecho, en esa época misma, todo esto lo podéis ver en la exposición de la Fundación Telefónica, gratuita, en Madrid, se organiza un concurso para contactar con otras civilizaciones, y en este concurso se descarta el planeta Marte por considerarlo demasiado fácil. Pues, sí, por supuesto, en Marte claro que hay vida. Ese va, descartando Marte, a ver quién encuentra vida. Todo esto se organiza. A mí me parece apasionante, también muy romántico. Pero volviendo a la realidad del planeta rojo, lo que sí que parece ser es que hubo al menos agua líquida en su superficie, sí, en algún momento, de, en alguna época de su pasado remoto, sí, poco, incluso tal vez mares.
Puede sí, poco, ser, ¿no? Poco después de la formación del sistema solar, en los primeros 1.000 millones de años, 800 millones de años, es el periodo, no, o sea, que no lo escriba nadie.
Sí, 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 aproximado.
Sí, es de una manera aproximada, ¿no? Pero sí que en los inicios del sistema solar creemos que Marte tuvo agua. Probablemente fue un lugar que pudo ser muy parecido a la Tierra. Y dicho sea de paso, Venus seguramente también lo fue. Uh-huh. Venus siguió un camino completamente diferente. La Tierra siguió otro y Marte siguió otro completamente opuesto al de Venus. Lo que está claro es que hoy en día Marte no tiene la capacidad de tener vida, por lo menos tal y como la conocemos. Está por ver si encontramos fósiles, uh-huh, que es uno de los de las grandes esperanzas, ¿no? Porque también lo que supondría encontrar fósiles en Marte, aunque no fuese vida, aunque no fuesen organismos vivos, tener constancia de que en otro planeta del sistema solar hubo vida
sería alucinante.
Claro, y cambiaría nuestra perspectiva sobre el sistema solar y sobre su lugar en el cosmos, porque quiere decir que la vida en la Tierra no está, que la aparición de la vida en la Tierra no fue tan rara como podríamos pensar.
Exacto, no tan milagrosa, ¿no?
Exacto, uh-huh, exacto. Y luego también dentro del sistema solar tenemos la idea muy tentadora de Encélado, que sí, podría tener Encélado y Europa, que podrían tener vida, o podrían tener, por lo menos tienen los requisitos para tener vida en esos océanos que hay bajo los mantos, exacto, de hielo de los dos satélites, y Titán, que siendo el satélite más grande de Saturno, tendría las condiciones para tener una vida que en principio que sería diferente a la nuestra, porque no utilizaría el agua, por ejemplo, utilizaría metano. Uh-huh. Y también, si encontrásemos vida así, que utilizase metano en vez de agua, por ejemplo, y tendría una base diferente a la nuestra, no completamente diferente, porque también usarían carbono, pero usarían otros elementos, también nos diría que la vida puede tener muchos aspectos, puede tener muchas bases diferentes.
Entonces, eso es muy interesante.
Todo eso es muy importante y es también, claro, cuando dicen, no, es que hay vida en otros lugares, pues mira, no lo sabemos. Hoy en día no lo sabemos. Lo que creemos es que seguramente, es que estamos compuestos por los elementos que hay más abundantes, uh-huh, del cosmos. Entonces, la receta está ahí.
Claro.
La receta está ahí. El problema es, ¿dónde está la vida? Exacto. Y especialmente hablando de civilizaciones avanzadas.
Claro, ¿y cómo se crea o cómo nace esa vida? Porque, exacto, esa chispa, como tú lo mencionabas con esa palabra que me encanta, esa chispa no conocemos cómo hacerla. No podemos jugar a ser Dios, entre comillas, y crearla nosotros. No tenemos todavía. Y eso da para otro programa. Eso es interesantísimo. Y está también reflejado en la novela y después en la película de Frankenstein, también todo un mito en la historia del cine y en la historia de la literatura. Israel, bueno, supongo que la gente está aprendiendo muchísimo esta noche.
Hombre, sí, están aprendiendo porque la verdad, en muy poco tiempo en el programa estamos consiguiendo despejar muchas dudas de una manera muy, 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 muy eficaz. Y bueno, por ejemplo, David Caballero nos felicita y nos dice que, como era de suponer, grandes temas en el programa de hoy. Gracias, David. Luego también nos pregunta Chris, dice, ¿es verdad que hay gente que tiene parcelas en la Luna? ¿No hemos llegado y ya la hemos colonizado? Pues bueno, he estado mirando, he estado buscando información y, aunque no suena algo demasiado serio, sí que es cierto que hay varias empresas que te permiten comprar plazas, o sea, te permiten comprar acres en la Luna o incluso comprar acres en Venus y en Marte. Es una empresa que se llama moonestates.com. Algo bastante curioso y bastante extraño.
Oye, pues a ver si puedes consultar cuánto vale una parcela en la Luna, porque ya nos hemos quedado con la duda. Yo lo que pienso es, ¿de quién es la Luna? Es decir, ¿quién tiene la propiedad para poder comercializar una parcela? Esto es alucinante. También incluso el propio derecho internacional tendría que empezar a legislar.
No, de hecho, existe el Tratado de Espacio Ultraterrestre, uh-huh, que es para hacer referencia a todo más allá de la Tierra, y ahí se establece que en principio no pertenece a nadie.
Claro.
De hecho, hace poco hubo, hace unos años, si no recuerdo mal, hubo una mujer gallega que intentó, sí, reclamar la propiedad del Sol.
Buenísimo. Tenía que ser gallega, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, tú eres gallego también.
Sí, yo soy gallego, yo soy de Pontevedra. Entonces, bueno. En principio, hombre, lo que hace esta empresa, me temo que es una idea más, es más algo idílico, que si un día llegamos a la Luna no va a haber alguien que pueda decir, no, mira, es que este terrenito es mío, lo compré hace 50 años en la Tierra, no creo que vaya a funcionar.
Alex, Israel, nos quedan 7 minutos escasos de programa y, como tenemos más temas que hablar, si os parece, vamos a dejar y vamos a invitar a Alex para otro programa que nos venga a ilustrar, porque esto es alucinante, que de vez en cuando se pase aquí y nos aporte luz. Y vamos a dedicar este tiempo que nos queda a preguntas de los oyentes. Por ejemplo, VQO nos dice, ¿qué opina el invitado, qué opina Alex del proyecto Mars One? ¿Realidad o simple...? No, él dice, o ella, dice, ¿realidad o simple estafa? Cuidado.
No usaría una palabra tan gruesa como estafa, pero espectáculo quizás sí. Le veo poco futuro y tengo la sensación de que es eso. Es más un espectáculo y entretenimiento que un proyecto serio. O sea, si tengo que apostar por una empresa privada por llegar a Marte, sería SpaceX o Blue Origins. Uh-huh. Bueno, no es Blue Origins, no recuerdo el nombre. Y no por Mars One.
Claro. Mario Poza nos dice, me gustaría saber, aprovechando que se ha mencionado a Asimov, si Alex Ribeiro cree que la psicohistoria podría llegar a existir, predecir el rumbo de la humanidad con matemáticas. Nos comenta.
Bueno, la respuesta aquí perfecta es no lo sabemos.
Pero que por poder podría, ¿no?
Sí, sí, sí. No, hay que decir que los científicos podrían escribir un libro llamado No lo sabemos y arrasaría. O sea, sería la cumbre de la ciencia.
Las grandes respuestas a las grandes preguntas.
Exacto, exacto. No lo sabemos, pero lo descubriremos. Eso es lo importante.
Qué bueno, qué bueno. Israel, ¿qué más comenta? Y también, por supuesto, aprovecha para preguntar, que tenemos aquí a un grande como es Alex.
Bueno, mira, me habías preguntado antes, Álvaro, que cuánto cuesta un acre, ¿vale?
Ah, venga,
un
acre
para que... Un acre, para que os hagáis una idea, es algo así como que 4.000 metros cuadrados, o sea que es bastante, sale bastante barato, porque vale 34 libras con 75. Y te envían tu documento conforme ese acre de la luna es tuyo. Eso sí, lo que no sabemos si están colocados en una buena zona con buena vista o no, pero la verdad es que vale bastante barato el acre. El acre está entre 34 y 75. Y 73.
Si alguien está pensando en comprar, hay que decir, en una buena zona no es de cara al sol.
Exacto, exacto.
No hacia el sol,
En el lado oculto, a lo mejor, entre medias.
En algún cráter que tenga una sombra, porque la temperatura en el lado iluminado, claro, hay que tener en cuenta que claro, no tiene atmósfera.
Exacto.
No sería aconsejable.
No sería aconsejable. Nos preguntan mucho por el Big Bang y creo que cuatro minutos, mira, dos preguntas, Alex.
Sí.
Yo tengo una pregunta para Alex. Quería saber qué hay de cierto en la teoría del Big Bang, punto uno. Y Isabel de la Peña nos dice, lo primero, enhorabuena por el programa. Eso nos lo dicen muchos oyentes. Y quería hacerle una pregunta. ¿Sería posible un nuevo Big Bang? Gracias y un saludo.
Respecto al Big Bang, sí tenemos las evidencias de que tuvo lugar.
¿Aquí entrarían en juego las ondas gravitacionales también? Un poquito.
Entrarían en juego todavía no, pero sí que uh-huh. se espera. Una de las esperanzas es detectar las ondas gravitacionales del Big Bang, uh-huh. Pero hay pruebas como la radiación de fondo de microondas, que es la luz más antigua del universo, se emitió unos 378.000 años después del Big Bang. Bueno, hay muchas evidencias, ¿no? Es verdad que sintetizarlo ahora sería un poco complicado. Y respecto a si podría haber otro Big Bang. Aquí la respuesta podría ser no lo sabemos otra vez, pero sí que
es
sí
probable,
que
hay que decir, ¿no? Que se comenta bastante que puede haber un reseteo, ¿no? De alguna manera.
Respecto al posible final del universo, hay tres grandes posibilidades y tiene que ver un poco con cuál es la forma del universo. Uh-huh. Si es un universo cerrado, y esto es un poco complicado de visualizar porque claro, estamos hablando de un universo en claro. cuatro dimensiones, pero para simplificarlo, imaginemos que fuese una esfera gigantesca.
¿Sí?
Es posible que llegue un momento en el que se comprima sobre sí mismo, en el que esa expansión que estamos viendo ahora se revierta, volviese a ser un punto infinito y a lo mejor más adelante se produjese Ajá. un Big Bang otra vez. Esa teoría se llama el Big Bounce uh-huh. y lleva eso sería una sucesión de Big Bangs constante. Luego las otras alternativas es el Big Rip, que es básicamente que llega un momento en el que la expansión del universo también se lleva por delante las fuerzas fundamentales, digamos que las moléculas no serían capaces de mantenerse unidas.
Sí.
Y la otra es la muerte térmica del universo, que simplemente la expansión del universo es infinita uh-huh. y llega el momento en el que no habría ni estrellas ni habría material.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto. Con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Nos dice el Parias, no sé cómo os vais a apañar, pero tenéis que hablar de todos y cada uno de los cientos de hilos que Alex nos ha con los que Alex nos ha deleitado. No, en serio, me gustaría preguntarle a Alex que hable 30 segundos de su tema favorito. Claro, 30 segundos de su tema favorito de astrología es como que no casa una
cosa
con la...
De astronomía, no de astrología.
Bueno, dice la pregunta de astrología, pero ¿y de astrología? No, ahora en serio, de astronomía en 10 segundos. No nos hables del tema, pero dinos cuál es tu tema favorito.
La posibilidad de vida en otros mundos.
Pues creo que sobre eso daría para un programa entero, así que le emplazamos a un nuevo programa. Israel, un placer haber estado contigo también esta noche y aprender juntos, todos juntos sobre estos asuntos, ¿verdad?
Ha sido genial, la verdad es que estoy deseando que vuelva a nuestro programa, vuelva y nos pueda seguir explicando, Alex, ese montón de misterios que aún quedan por desvelar.
Exactamente, pues le tenemos invitado y ya forma parte de un poco de la familia de Ecos de lo Remoto. Un placer, Alex, nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Nos vemos, amigos, el 23, el próximo sábado 23 de diciembre a las 11. Nos vemos en el Teatro Prosperidad, un programa especial y solidario. Más información en nuestras redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima semana.